pasado 17 de septiembre, Estados Unidos y sus aliados ponían un ladrillo más en el muro de contención que pretende impedir que el Extremo Oriente se convierta en un lago chino. El AUKUS ha venido para que los submarinos nucleares aliados tengan capacidad para derrotar en cualquier caso y situación a la Armada China en el Pacífico. Ahora mismo se está produciendo la gran partida geopolítica por Asia, y el AUKUS no es más que la punta del iceberg de todo esto, así que hoy vamos a conocer en qué consiste esta disputa y qué hay detrás del AUKUS, porque eso es lo importante, todo lo que hay debajo de esa punta del iceberg. Así que yo soy Yago Rodríguez, esto es Cosas Militares, y ahora, ¡comencemos! En realidad, esta historia comienza en 2012, cuando Obama lanzó la estrategia del pivote de Extremo Oriente. Desde aquel momento, la masa compuesta por Asia y el Océano Pacífico se convirtieron en el eje de todos los esfuerzos políticos, diplomáticos y sobre todo militares estadounidenses. Estados Unidos llevaba años, una década, invirtiendo sus esfuerzos militares en Irak y Afganistán. Por eso con Obama comienza el repliegue de países como Afganistán y de Irak. Fue en aquel momento realmente. Incluso las adquisiciones de Estados Unidos de productos militares, el desarrollo de tecnologías militares, la estrategia militar, todo cambia completamente. Pasamos de estar pensando en conflictos contra insurgencias, en luchar contra los talibán, contra la insurgencia suní en Irak, a adquirir buques de guerra, misiles, armamentos para enfrentarnos a un país en una guerra de alta intensidad, y ese país es China. Hoy día, aquel concepto del Asia-Pacífico ha sido reemplazado por el del Indo-Pacífico. Washington considera que India y el Océano Índico tienen un peso estratégico fundamental para contrarrestar el auge chino. De ahí este cambio que también pone el foco en India, Indo-Pacífico, recordadlo bien. Pero en cualquier caso, desde 2012, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se han concentrado en las bases del Pacífico, lugares como Guam, Cadena o Pearl Harbor. ¿Cómo se ha repartido el trabajo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? El ejército de tierra, el US Army, va a encargarse sobre todo de Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia es un ejército convencional, entonces el US Army va a estar sobre todo presente en Europa. ¿Quién va a encargarse de China? Bueno, pues la Armada de Estados Unidos, la US Navy, apoyada por los Marines, que forman parte de la US Navy, pero con forman un cuerpo un poco especial. ¿Por qué? Porque el escenario Indo-Pacífico entre el India y el Pacífico cercano a China es un escenario lleno de islas, de mar. Por tanto, necesito buques de guerra, necesito fuerzas anfibias capaces de llevar a cabo desembarcos, ¿no? De ahí ese combo Navy-Marines. ¿Y qué hace la Fuerza Aérea mientras tanto? Pues la Fuerza Aérea, como piedra de toque doctrinal de Estados Unidos, va a ser la encargada de proporcionar esa potencia de fuego que me va a dar la victoria tanto en el escenario europeo como en el de Asia-Pacífico. A la US Air Force va a estar moviéndose en ambos escenarios en función de las necesidades, contando con sus distintas ramas, desde los cazabombarderos hasta los bombarderos, los aviones de guerra electrónica y muchos otros elementos. ¿Pero por qué a partir de 2012 Estados Unidos decidió centrarse en China? La respuesta es sencilla. El crecimiento económico chino aparejaba una mejora y modernización de sus fuerzas armadas, así como una creciente influencia diplomática y económica en todo Lejano Oriente. Desde Birmania hasta Japón, pasando por Corea del Sur o Vietnam, todos los vecinos de China empezaban a preocuparse y empezaban a llamar a la puerta de Estados Unidos en busca de ayuda. Claro, es que en aquel momento y hasta hoy, China empieza a desarrollar una panoplia impresionante de misiles de todos los alcances, de todas las precisiones imaginables. Con esa ola inmensa de misiles, China pretendía destrozar todas las bases estadounidenses en la conocida como Primera Cadena de Islas. Es decir, todas las bases aéreas, especialmente estadounidenses, en Japón principalmente, en Corea del Sur, incluso más allá en algunos casos, iban a estar a tiro de esa fuerza inmensa de misiles que estaba construyendo. Sustituyendo China. Otro de los aspectos más amenazantes del poderío chino es su impresionante programa de construcción naval. Este tipo de programas tienen un gran potencial geopolítico y estratégico, ya que permiten a un estado proyectar a sus ejércitos en cualquier parte del mundo, a la par que pueden bloquear las rutas marítimas de cualquier país, pudiendo así hundir su economía en cuestión de meses. Históricamente, los programas de construcción naval han precedido a las guerras, desde Trafalgar hasta la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Cuando una potencia en auge quería retar a la potencia dominante, solía lanzar uno de estos programas. decir, China hacía 40 años era una armada equiparable en cierto sentido a la española, con algunos puntos muy superiores pero otros muy inferiores. Pero en todo caso no era una gran armada, no era una armada capaz de enviarte una fuerza, pongamos una brigada a África. La nueva armada china ya tiene todo ese elemento, ha construido varios portaaviones, decenas y decenas de destructores, de fragatas, de corbetas, una armada en toda regla, y podemos decir sin miedo a equivocarnos que es la segunda mayor armada del planeta y que tiene efectivamente capacidad para proyectar fuerzas al exterior. China, si quisiera, podría enviar tropas a Europa o África. ¿Cuál es el candado que le impide llevar a cabo este tipo de acciones? La US Navy, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Sin embargo, el dominio chino ha creado un grave dilema. Todos los países de Oceanía y Lejano Oriente, desde Australia hasta Japón, dependen económicamente de China, pero desde el punto de vista de la seguridad, dependen de Estados Unidos. Y por si todos estos puntos de fricción fueran pocos, hay que añadirle el más importante, el de Taiwán. En la guerra civil china, los nacionalistas pierden ante los comunistas, pero en una pequeña isla logran sobrevivir, Taiwán. ¿Por qué? Porque la armada de los nacionalistas chinos era más poderosa que la de los comunistas, y esto les permite conservar ese territorio. Originalmente la idea es que en algún momento esas dos Chinas tenían que reunificarse, pero el separatismo taiwanés ha ido ganando auge hasta el día de hoy, y China se ha comprometido a que cuando se celebre el centenario de la fundación de la República Popular China en 2050, pues hayan recuperado Taiwán. Todo esto, lógicamente, una cuestión de integridad territorial, de soberanía, y un país que no es reconocido por nadie oficialmente, pero con el que muchos mantienen relaciones, que es Taiwán, pues crean unas tensiones políticas y militares bestiales. China presiona sistemáticamente con Taiwán. Desde presionar a la Universidad de Salamanca en España para que cancele las jornadas España-Taiwán, hasta imponer fuertes sanciones a cualquier país que venda armamento al ejército taiwanés. Solo Washington se atreve a saltar sobre la presión china y entregar material militar a los taiwaneses. Material que, por cierto, dista de ser el más moderno. Pensad que allá por 2003, fijaos si ha llovido, cuando China no era esa gran potencia, pues demostró ante Australia su descontento con que formara parte de los ejercicios Malabar. Malabar son unos ejercicios navales que llevaban a cabo Australia, Estados Unidos, India y otros países de esa región, ¿no? Esta presión subrepticia forzó a Australia a dejar de participar en esas maniobras militares. Y hace un año, en 2020, por primera vez Australia vuelve a participar en los mismos, lanzando así un mensaje de dureza ante China. ¿Pero qué hay de los británicos? ¿Por qué se han lanzado a esta aventura del AUKUS? El nacionalismo de Boris Johnson ha coincidido con el Brexit, lo que ha provocado que por primera vez desde tiempos del Imperio Británico, Londres mire al mundo, y no a Europa, como la respuesta a sus problemas. Greatest Review, es decir, la revisión integral, por así decirlo, del Reino Unido, que marca un poco también las pautas para el futuro, lo se titulaba de la siguiente manera, un Reino Unido global, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Reino Unido ahora deja de mirar a la Unión Europea y mira al mundo. El Reino Unido decide focalizar su atención en lo que sucede fuera, especialmente en Asia-Pacífico, que parece ser la región dominante. Había dos pilares, podemos decir, muy importantes dentro del Integrated Review. Uno es el desarrollo de tecnologías clave para el futuro, y el otro podríamos decir que es la seguridad, la necesidad de controlar además las rutas marítimas, que son fundamentales para el tráfico comercial mundial. Entonces vemos aquí una vuelta a lo más típico de la estrategia histórica británica, que confía en el mar como su medio para mantener su prosperidad. También, ¿por qué no aumentar su poder político? Además, se ha dado la coincidencia de que el programa naval británico iniciado hace una década está dando sus frutos hoy. Londres llevaba mucho tiempo sin portaaviones, pero ahora tienen dos excelentes buques, el Queen Elizabeth y el Prince of Wales, ambos equipados con los soberbios cazas F-35 y con las más modernas tecnologías. Pero la Royal Navy tenía un problema con su numerosa flota de submarinos de propulsión nuclear. Un submarino nuclear, como podéis imaginar, por cuestiones de seguridad es muy difícil. ¿Pero qué problema hay? Pues que desguazar, dar de baja un submarino nuclear es aún más difícil. Todos esos reactores requieren una serie de procesos de reciclaje muy complejos y muy costosos. Reino Unido ya tenía un problema para diseñar nuevos submarinos nucleares y para dar de baja a los que iba teniendo. Y eso hay que sumar el riesgo de que el Reino Unido sufra una independencia de Escocia en un próximo referéndum, porque las principales bases de sus submarinos están en Escocia. Entonces, claro, bajo determinadas circunstancias podemos llegar a una situación en la que el Reino Unido pierda un elemento fundamental de su armada, que era el submarino nuclear. ¿Qué pienso yo? Bueno, pues que esto de proporcionar submarinos nucleares a Australia puede dar un trabajo fundamental a las compañías navieras británicas, que de esta manera podrán mantener un núcleo de conocimientos para diseñar submarinos e incluso puede que hacer economías de escala con su propia flota. Llegados a este punto, creo que el AUKUS, la alianza entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido, no sorprenderá a nadie. Los intereses de unos y otros convergen a la perfección, igual que sus lazos históricos. Es más, tanto Obama como Trump y ahora Biden han fomentado las relaciones con países del Lejano Oriente, logrando que Nueva Zelanda, Japón, India y otros países colaboren en ejercicios militares, mantengan reuniones políticas de alto nivel y, en general, que traten de coordinar sus agendas ante el gigante chino. Marcan un proceso que da cada vez más importancia a determinadas organizaciones de Indo-Pacífico. ¿Cuáles serían? ASEAN, por ejemplo, la Asociación de Países del Sudeste Asiático, sirve como contrapeso para China y está ganando más importancia. El Quad, es decir, Japón, Estados Unidos, India y Australia, cuatro países que están haciendo una oposición efectiva contra China en el marco, ya digo, de eso que se llama el Quad. Se está presentando una creciente oposición ante China en la arena internacional. La creación del AUKUS supone un paso más para profundizar las relaciones, aunque en este caso se centra en campos técnicos fundamentales para la defensa. Nos referimos a la inteligencia artificial, las capacidades cibernéticas, tecnologías cuánticas y capacidades subacuáticas. De dichos campos, el único que ya se ha concretado es el de las capacidades subacuáticas. Australia ha anunciado un potente programa de construcción submarina y una modernización de su armada con ayuda de sus socios. El Estado Mayor de la Armada Australiana ya ha anunciado un plan de modernización ya no solo de los submarinos, sino de muchos otros elementos de la armada. Estamos hablando desde los buques de línea hasta las dragaminas, es decir, esos buques encargados de lidiar con campos de minas enemigos, hasta buques de abastecimiento en alta mar. También se ha hablado de que determinados buques de tipo destructor van a ser mejorados con nuevos misiles. Recordemos que esas largas distancias y ese uso del misil por parte de China, pues está obligando a su vez a buscar armas de tipo standoff, es decir, estate fuera del alcance del armamento enemigo, de ahí ese empleo, esa incorporación de los misiles. Pero lo más llamativo hasta ahora ha sido el programa de construcción de 8 submarinos de propulsión nuclear. La propulsión nuclear es compleja y cara, pero permite construir submarinos que no necesitan repostar combustible durante años y que solo están limitados por los alimentos de la tripulación. Asimismo, pueden desarrollar velocidades superiores a las de los submarinos diésel convencionales. Propulsión nuclear no tiene límite y solo dependes de la cantidad de alimentos que seas capaz de cargar, pues al final estos submarinos nucleares tienen una autonomía enorme, hablamos de meses de patrulla bajo el agua. Las distancias de Asia-Pacífico pues supone una importantísima ventaja, además de que este tipo de submarinos pueden desarrollar mayores velocidades durante más tiempo. Como decimos, no están limitados por la energía, por tanto se pueden poner a toda máquina, pueden recorrer una gran distancia hasta un punto para tratar de interceptar a un convoy o a un buque mercante o lo que fuere. Además, no son vulnerables a un ataque por sorpresa con misiles, puesto que están todo el día bajo el agua y es muy difícil detectarlos. Y por último, tienen unos índices de sigilo, digamos, superiores a los submarinos de tipo diésel convencional. La parte negativa, ya digo, es que son mucho más caros, hay que decirlo. ¿Qué pasa? Que el principal problema de China es que, llegado el caso, tiene que mantener sus rutas comerciales abiertas y tendría que enviar fuerzas de invasión a Taiwán. Con el submarino, que es tan difícil de cazar, sobre todo imaginaros el trasiego de tropas de China continental a Taiwán en caso de invasión, por ejemplo, ¿no? Imaginaros ese ruido que meten tantos buques yendo y viniendo. El submarino ahí entra, no se le detecta y te lanza un par de torpedos y te hunde un buque cargado con una brigada entera, con decenas de tanques, por ejemplo, ¿no? Para que veáis un poco la potencia de ese submarino. Por lo pronto, casi tan importante como el AUKUS han sido las ausencias en el mismo. Los anglosajones no han contado con la Unión Europea, y además Francia, que ya tenía acordado un programa de construcción submarina con Australia, ha perdido ese estratégico contrato, dando lugar a una airada reacción de París. Asimismo, es relevante que no vemos a otros países dentro de este acuerdo. Quizás podríamos pensar en Japón, Corea del Sur, o incluso, ¿por qué no?, Vietnam y otros países de Asia. Interesantemente, Canadá tampoco estaba dentro de este acuerdo. Pero bueno, señores, ya veis que esa pugna entre Estados Unidos y China, esa pugna por la hegemonía mundial en el fondo, si China fuera capaz de imponerse aquí, realmente podría disputarle la hegemonía mundial directamente a Estados Unidos, y eso sería un mundo nuevo para nosotros, sería un nuevo capítulo de la historia. Pero bueno, espero que os haya resultado interesante este vídeo, espero que os haya aportado algo, y también por supuesto recomendaros ver Political Room. Political Room lo llevo yo, por 10 euros al año te puedes suscribir, vas a tener acceso a toda clase de webinars, que son muy interesantes, que intento llevar a gente que sepa de lo que habla, y además estamos cubriendo todo este tema. El Indo-Pacífico para nosotros, para mí, vamos, personalmente es algo muy importante, de lo que hay que estar informando. Así que si queréis buena información, pues ahí lo vais a encontrar. Y os agradezco, por supuesto, mucho el tiempo. Dejadme comentarios abajo diciéndome qué opináis. Yo creo que siempre es de agradecer. Y nada, lo dicho. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta otra.